Doctor Corchuelo y doctor Rico, los felicitamos. Les agradecemos mucho. Estas son oportunidades que se van creando en Colombia para que nuestras nuevas generaciones puedan tener acceso a unos empleos de más alta tecnología, más estables, de mejor remuneración, de afiliación a la seguridad social. Agradecemos mucho este esfuerzo de ustedes. Además, como decía allí, cuando tuve el gran honor de atender una, de comunicarle a una señora clienta de ustedes y del Fondo Nacional del Ahorro que ya le habían aprobado un crédito. Este es un oficio que permite vivir en una permanente escalera tecnológica, porque los compatriotas que trabajan en esta actividad, a medida que van estudiando más, pueden ascender dentro de la complejidad de estos servicios. Servicios que han llevado a que se hagan cirugías a larga distancia, a que la dirección de una obra compleja de ingeniería, de arquitectura, se haga a larga distancia. Entonces, este es un oficio que no estanca. Acabamos de escuchar al doctor Gabriel Jaime decir que justamente aquí se han necesitado muchísimas personas que hablan inglés y que hemos tenido esa restricción. Entonces, eso va demostrando que es un oficio que depende de nuestro nivel de preparación. Por eso nos empeñamos en que el SENA empezara a capacitar masivamente compatriotas en inglés. Hoy le está enseñando a 1 millón de colombianos inglés a través de Internet. La mayoría de los profesores son de San Andrés, porque bien saben ustedes que nuestros compatriotas de San Andrés tienen dos lenguas madres, nuestra bella lengua castellana y el inglés. Hace unos 6 días llegó un cable submarino contratado por este gobierno de Tuluá a San Andrés. Ese cable cuesta 54 mil millones porque la enseñanza se está haciendo hoy desde San Andrés con mucha restricción por el costo y las dificultades de la transmisión satelital. Ese cable potencia mucho a San Andrés como un centro de informática. Aspiramos que nuestros compatriotas, todos nuestros compatriotas, se preocupen por un gran manejo de nuestra lengua castellana y por el aprendizaje de una segunda lengua, y por seguir en este proceso de estudiar permanentemente. Al saludar a algunas de las niñas que trabajan aquí, una me decía: no, yo estudio y trabajo y eso es lo que voy a hacer toda la vida. Hoy es necesario, en este mundo que exige no detenerse en la adquisición de conocimientos. El Fondo del Ahorro, asociado con ustedes, ha hecho una gran reforma. El Congreso nos aprobó la reforma del Fondo del Ahorro. Es una de las 464 entidades reformadas en este gobierno. ¿Qué consiste esa reforma? Que el Fondo del Ahorro pueda vincular a ahorrar a colombianos trabajadores independientes, sectores informales. ¿Qué decisión ha tomado el Fondo del Ahorro? Aquel compatriota que haga el esfuerzo de un ahorro durante un año accede a un crédito para vivienda. El Fondo del Ahorro en toda su vida había entregado 135 mil créditos. En este gobierno, bajo la dirección del doctor Carvalho, ha entregado 250 mil créditos. ¿El Fondo del Ahorro se había fundado en qué año, Hernando? Del 68 al 2002, 34 años, se había entregado 135 mil créditos. En estos 8 años se entrega 250 mil créditos. Y esa integración es muy para toda esa movilización de personas, de ahorro, se necesita este sistema de call center. Es la única manera de estar en contacto con todos esos compatriotas, porque ya hay más de 500,000 de compatriotas en el nuevo esquema del Fondo del Ahorro, fuera de los trabajadores tradicionales que tienen allí sus cesantías. Y además, esos compatriotas que han empezado a ahorrar gracias a la reforma ya tienen más de 400,000 millones ahorrados en el Fondo del Ahorro. El país ha vivido un tiempo difícil en materia de empleo. El desempleo llegó a subirse al 20%. En el año que nosotros llegamos osciló entre el 16 y 18. Nosotros habíamos logrado una gran reducción. Por allá en diciembre de 2008 se había bajado el desempleo al 9%. Lo habíamos bajado en promedio al 10.7, pero vinieron estas dos crisis, la crisis de la economía internacional y la crisis de Venezuela, y eso nos volvió a subir el desempleo al 12%. Esto no, el desempleo no se enfrenta fácilmente. Nosotros hemos querido trabajar los tres huevitos a los cuales refería Gabriel Jaime para construir confianza en Colombia. La confianza es fundamental para el empleo, que son esos tres huevitos. La seguridad falta mucho. A mí me preocupa, por ejemplo, esta situación de Itagüí, donde están a esa matazón entre esas bandas. Eso hay que enfrentarlo con todo rigor y permanentemente. Ese es un dolor de cabeza con el que yo salgo de la presidencia. Salgo triste por no haber podido acabar esas bandas, pero confío que el nuevo gobierno mantenga el mismo empeño y pueda tener mayores éxitos en esa materia. Se necesita promover la inversión. Si no hay confianza en inversión, ¿quién hace esto? Nadie. Por eso todas las reglas de confianza e inversión que se han producido en este gobierno. Cuando yo era joven era muy difícil hablar del discurso de seguridad, porque generalmente se decía, no, el discurso de seguridad es muy peligroso, eso conduce a la dictadura, al fascismo. Por fortuna hoy la inmensa mayoría de mis compatriotas reclama la seguridad como un valor democrático, como una fuente de empleo, de recursos. Cuando yo era joven siempre se hablaba de la política social, pero pocas veces se preguntaba en el discurso político de dónde salen los recursos para financiar lo social. Porque hay que financiar al SENA y a Bienestar Familiar y a Familias en Acción, y hay que financiar la universidad pública, y hay que financiar los subsidios de energía eléctrica a los sectores más pobres, etc. Es imposible hoy desvincular lo social de la inversión. Si no hay inversión, no hay manera de resolver los problemas sociales. Nosotros hemos creído en ese camino para construir empleo, seguridad, inversión. Pero también la inversión se pregunta, ¿y yo tengo acceso a mercados si me instalo en Colombia? Estos señores, con estas empresas tan vigorosas, no pueden pensar solamente en los servicios que presten al interior de Colombia. Tienen que pensar en que muchos de ustedes, como ya se hacen muchas de estas empresas, y seguramente aquí, desde aquí presten servicios al extranjero. Entonces hay que llegar a esos mercados. Así como a esos mercados hay que exportar bienes tangibles, también hay que exportar servicios. Por eso la insistencia nuestra en hacer esos acuerdos de acceso a mercados, que el acuerdo con Mercosur, que el acuerdo con Chile, que el acuerdo con Centroamérica, con Canadá, con los Estados Unidos, pendiente ratificación ADA, con Europa, con Suiza y unos países aliados con Suiza, que los acuerdos de promoción de inversiones, que con China, con India, ahora se acaba de suscribir promoción de inversiones también con Corea, y estamos a la espera a ver si en estos 10 días que faltan de gobierno se puede firmar el acuerdo de promoción de inversiones con Japón. Para este sector es muy importante el acceso a mercados. Y yo creo que lo es muy importante para toda la economía colombiana. Porque una cosa es uno abrir su mercado para que lo inunden de bienes extranjeros, y otra cosa es acceder a mercados para que los colombianos tengan más oportunidades. Seguridad, inversión, acceso a mercados. Pero viene una pregunta. ¿Y qué hago para que me vaya bien en los mercados? Hay que ser competitivo. Hay que ser competitivo. Si uno no tiene productos o servicios en los cuales sea competitivo, no tiene éxito en los mercados. Si uno cree que va a tener éxito vendiendo confección básica o café verde, no tiene éxito. Hay que vender productos con un valor agregado muy importante o servicios con valor agregado. Entre otras cosas, la última decisión que se tomó a instancias del ministro Plata fue quitarle el IVA a la exportación de servicios. Yo creo que para ustedes es muy importante, porque este es el típico caso de la exportación de un servicio. Entonces ustedes, en el momento en que empiecen a prestar desde aquí servicios al extranjero, ya ese servicio no va a tener IVA, y eso tiene que ayudar mucho a que Colombia sea más competitiva en este renglón. Uno piensa en la competitividad de Medellín. Vamos a enseguida a Colombia Moda. La ciudad, para generar empleo, no puede pensar en confección básica, tiene que pensar en confección con agregado valor, confección de alta moda, confección con muy buen diseño, confección de calidad exquisita. La ciudad tiene que pensar en servicios médicos. La ciudad es muy competitiva en esa materia. Colombia en general por la localización, porque la calidad de la medicina es muy buena, porque es menos costosa que en los países desarrollados, porque tenemos 4 millones de colombianos que viven afuera y siempre quieren venir aquí, porque ha habido grandes avances científicos, por ejemplo el tema de los trasplantes. Aquí tenemos un exponente, el doctor Jaime Restrepo, es rector de la universidad, es congresista, quien ha hecho un gran trabajo para impulsar la ciencia y la tecnología. Este sector es bien importante en la ciudad. Yo celebro, por ejemplo, estos grandes esfuerzos de ustedes, doctor Corchuelo y doctor Gabriel Jaime, y celebro que hace 15 días ya se anunció oficialmente el establecimiento de Hewlett Packard para servicios semejantes a este en Medellín. Ellos han hecho una gran alianza con EAFIT, con empresas públicas de Medellín, y se han comprometido que en poco tiempo van a tener los primeros 1,000 empleos de alta tecnología en la ciudad de Medellín. Este es un camino muy bueno para el empleo de calidad. Hay que insistir en él. Pero uno es exitoso en los mercados si agrega valor, y para agregar valor hay que tener una revolución educativa permanente. Este es un sector que exige que todo el mundo esté estudiando para ser competitivo, para no estancarse, estudiando una lengua diferente, estudiando el manejo de un sector. Por ejemplo, una cosa es manejar el fondo del ahorro, otra cosa es manejar reclamos de usuarios de compañías aéreas, otra cosa es manejar una información sobre datos sofisticados de ingeniería, etcétera. O sea que es un sector muy importante, pero exige estar estudiando permanentemente. Yo les deseo todos los éxitos. Le agradezco mucho al doctor Corchuelo, a Gabriel Jaime, estos esfuerzos por el país. Yo creo que cuando nosotros empezamos en el 2002, este sector tenía, yo creo que era entre 3.000 y 5.000 empleos. Al año siguiente se subió a 17.000. Nosotros habíamos querido terminar con 100.000, está por ahí en 78.000, pero yo creo que en el proceso de recuperación de la economía, Colombia va a llegar muy rápidamente a 100.000 empleos en este sector. Tiene unos estímulos tributarios bien importantes, pueden operar bajo zona franca, en su defecto pueden tener una deducción del 30% de todas las inversiones que hagan, pueden tener un acuerdo con el gobierno de estabilidad de las reglas de juego a 20 años y pueden también exportar estos servicios sin que tengan que pagar IVA, de acuerdo con la última decisión que se tomó. El ministro Luis Guillermo Plata ha tenido un gran liderazgo en promover este sector. Él ha definido, a lo largo del gobierno definió la estrategia de cómo agregarle valor a la producción tradicional y cómo promover los nuevos sectores en los cuales Colombia puede ser un jugador de talla mundial. Está este, está el turismo de salud, está la producción de medicamentos y de cosmética a partir de productos naturales, están los biocombustibles, en lo cual el país viene avanzando satisfactoriamente, y hay otros sectores. Mirar esos sectores en los cuales podemos ser un jugador de talla mundial. Y aquí tienen una ventaja para este sector, que es el gran avance de empresas públicas de Medellín, que ayuda muchísimo a potenciar este sector. Y el país en su conjunto, porque el país ha venido dando un gran salto. No solamente en telefonía celular hemos pasado de 4 millones de aparaticos y tenemos hoy 43 millones, sino también en banda ancha. Este sector no se puede estancar en la plataforma de infraestructura y comunicaciones. Y por supuesto esto necesita estar investigando permanentemente. Este Gabriel Jaime además es muy avispado. Miren el cuentecito ahí con que nos trabajó de la lombriz. Cuando él empezó a hablar del tigre y del león, que la mamá decía a los niñitos que esos animales no son peligrosos, decía yo, con excepción de Gabriel Jaime, porque qué tigre este. Y ese otro cuentecito de lo que hicieron, eso es de apuntarlo, es de antología. Lo que hicieron para que los ciudadanos atrasados en un cobro volvieran a pagar. Camine, págueme, soy Papá Noel que le voy a volver a prestar. Eso es como para un cuento de Tomás Carrasquilla o de García Márquez. No le aplique tanto talento al cuento. Sígaselo aplicando a crear estos empleos. Lord, felicito, me alegra mucho. Muchas gracias.